me acuerdo es en Cristo solamente, en la graduación de Jennifer, en un colegio bautista, y escuché esta canción. Muy buena, muy bonitas canciones. Vamos a tratar de darle reportes de ministros que nosotros ayudamos. Lo tenía en el paquete con una iglesia de Juárez, en México. Y él nos invitó de venir allá, a venir en octubre a una conferencia. Y en octubre. Y por esto he pensado esto de lo que está pasando en las cosas políticas. Y les puedo decir, en Juárez, México va a estar enfrente de cuando las fronteras se abran nuevamente. Y vamos a orar por esa iglesia, para que ellos compartan el mensaje del Evangelio. Tenemos la oportunidad de darles y de hablar con ellos. Fui a Pensacola, Florida, a una iglesia allá, y fuimos ahí a Chapel Libre, y probablemente es toda la organización está por todo el mundo y está probable una tercera parte. Fuimos a una iglesia que tiene como 200. Eran como 250 personas ahí y cantaron 6 canciones que Ginny nunca las había oído. Eran muy bonitas. 2 cosas que me di cuenta cuando leen la palabra, todos se paran, tienen la Biblia en sus manos y la tienen abierta, y todos cantan ahí, y lo que estamos aquí no es una producción o lo que hacemos aquí, participamos. Esto significa que ustedes deben participar en esto. Pongan su Biblia en Mateo 14. Vamos a estar en del 14, del 22 al 33. Esta mañana estamos hablando acerca de la fe, de los mejores creyentes. Y no creo que puede admirarles a ustedes que los mejores creyentes que Pedro, Pablo y algunos de los discípulos, los mejores creyentes tuvieron tiempo cuando tuvieron dudas. Y eso no se debe admirar, y es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a practicar un poco de lo que vamos a leer la palabra y parémonos. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la hora de la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver que fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús entendió las manos, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban a la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pedimos que los que estamos aquí tenemos corazón abierto. Gracias por tu gracia. Has abierto nuestros corazones y que por tu palabra y por tu espíritu, si hay alguien aquí que todavía su corazón no ha sido abierto al Evangelio de Jesucristo, que se abra a la palabra tuya, que abra su corazón. Te amamos, te adoramos. En nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Ahora, hace 2 semanas hablamos de cuando dio de comer a los 5,000, que ahora, ayer, en nuestra lectura hablamos de las 4,000, y ahora comió, le dio de comer con 7 panes. Y vemos reafirmación de lo que hemos estado viendo, y lo que encontramos es, estudiamos del 14 al 17. Si no estás aquí, puedes estar aquí, qué bueno sería. Empezamos a ver a Jesús haciendo más y más instrucción privada. Y quiero decirte, si en verdad quieres enseñar a alguien, ponte uno a uno. ¿Sabes por qué? Porque solo tú y una persona más, no hay duda a quién estás hablando. Es bueno, uno a uno. También miramos que los discípulos no, incluso sus primeros seguidores tuvieron problema entender lo que Jesús decía. Y empezamos a ver lo que la verdadera fe debe mirarse. ¿Cómo se debe ver? Altas y bajas. Así es como se debe ver. Altas y bajas. Y miramos hace 2 semanas que él enseñaba a los discípulos esta verdad. Quiero que la escuches esta mañana. No podemos hacer nada por nosotros mismos, cosas espirituales. No podemos abrir nuestros corazones, solo Dios puede. No puedo salvar una sola persona, solo Dios puede. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. A menos que estemos conectados íntimamente en oración, no tenemos absolutamente nada que dar. Debemos estar conectados a Él. Al mismo tiempo, Él enseñaba esto, que Él es suficiente para hacer todas las cosas. Lo que necesitemos, Él es suficiente. No depende de la gente. Pero Él permite que los discípulos, Él le dio el pan y los pescados después de que los bendijo y le dio Él. Ellos sirvieron. Vemos que nosotros debemos tomar el Evangelio al mundo perdido. Escuchen, hay gente allá ahorita buscando respuestas. El mundo no tiene respuestas. El gobierno no tiene respuestas. Solo los cristianos tienen esta respuesta. Y tú debes de estar diciéndoles que tú no tienes la respuesta, pero tienes al que tiene todas las respuestas. A menos lo que debes hacer es que vengan a ver. Esto vamos a ver la semana que entra. ¿Sabes? Todo en la comunidad. Todos que estaban enfermos ahí, ellos lo llevaron, los enfermos, a Jesucristo. Y estamos hablando a las personas que están enfermos ahorita, que están enfermos física y espiritualmente. Él curaba para que todos estuvieran enfocados en Él. Yo soy el único que tiene problemas en estar enfocados en la Escritura y escuchas un párrafo que empiezas tú a pensar en otras cosas. Debemos estar enfocados. Es fácil de estar distraído. Debemos mantenernos enfocados. Por eso es que adoramos a Él por lo menos un día a la semana. Es el día que debemos estar aquí enfocados a cosas, en cosas espirituales. Sí, ves, muchas veces tratamos de sobrevivir, tratamos de ir de una mañana a la siguiente. Hace 2 semanas vimos por qué Jesús mandó a los discípulos y él se quedó atrás. Quiero que entiendas, esto era un punto crítico en la vida de Jesucristo. Estaba difícil hasta este tiempo, pero ahora, en verdad, los problemas iban a crecer y más de sus seguidores iban a dejarlo solo. Era enseguida de cuando él dijo, Dios, era lo peor que podía pasarle a él, que sus seguidores lo empezaron a dejar solo. Él necesitaba oración. Jesús necesitaba estar con tiempo en oración con el Padre. Él estaba siendo tentado. Él era tentado. Porque nuestro pastor es el que intercede y él entiende cuando nosotros somos tentados. Porque él fue tentado. Era tentado. Era sido tentado a separarse del camino que Dios le había dado a él. El camino que lo llevaba a una muerte mala en una cruz cuando la mayoría de sus seguidores lo habían dejado. Era un camino difícil. Por esto miramos el 22 al 27 la semana pasada. Y vamos. En el 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la otra ribera. Él dio de comer a 5,000 personas. Inmediatamente, esto era en la tarde y no tenían el carro en el cual podían irse a su casa. Tenían que ir caminando o ir en un barco a cruzar la península o ir a donde ellos iban a ir. Era tarde, pero él los despidió. Cristo tenía que mandarlos. No, ellos no se iban a ir si no los mandaba. La razón era, quería que se dispersaran. Lo que iba a pasar, ellos van a tratar de hacerlo rey de esta tierra y él trataba de que no pasara. Él tenía que tratar de hacer otro milagro, o iba a hacer otro milagro caminando sobre el agua, y tenía una oportunidad para orar. Después, dida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche, estaba ahí solo. Mateo y Marco y Juan tenían esto. Juan dice, fue a la montaña. Mateo dice que fue a la montaña a orar, y dijeron esto, porque yo quiero que sepas que la oración es importante para Jesús. Es más importante para nosotros. En el 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. 3 o 4 millas, si nunca has ido viajando en canoas o en pequeños barcos, no entiendes. Muchos de ustedes entienden qué cansado es esto. Remar en estos pequeños barcos con 7 pies de anchos y como que llevaba como 15, 20 personas que tenían asientos donde iban a tener que estar remando. Todos estaban remando juntos por 4, 5 o 6 horas. Estaban remando. Iban 3 o 4 millas únicamente. Te digo, estaban cansados. No únicamente estaban cansados, pero una tormenta estaba pasando en ese momento. El barco estaba muy lejos de la orilla. Y más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos mandando sobre el mar. Job dice, él solo extendió los cielos. Todo lo que dice Job, incluso aquí, imagínense esto. Job dice, el libro de Job mucho habla del 30 para adelante, habla de Cristo ser el Creador, Dios ser el Creador. Y aquí 9:8 dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Quiero que entiendas. Tuvimos esta discusión esta semana con alguien que estudiamos. Si pasó aquí en la tierra y fue hecho con manos humanas, este era Cristo. Cuando Él dice que levantó y Él puso tierra y puso vida sobre esta tierra, Cristo encarnado, porque Dios es un espíritu y Él está en el cielo. Él no tiene manos para hacer esto, pero Cristo es sus manos. Quiero que entiendas. Colosenses 2:16. Colosenses 2:16. Porque es afirmación de que Cristo es el Creador. Capítulo 1, verso 16. Porque por Él todas las cosas fueron creadas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Cristo es el Creador. Debes entender, agarrar esta verdad. Si es el Creador y Él creó las olas y la agua de los mares, Él tiene todo, puede decidir cualquier cosa que Él desee y caminar sobre ellas. En el 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Porque el Salvador estaba orando en la montaña. Los discípulos estaban cruzando el mar, y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, tenían problemas, tenían miedo. Y ellos gritaron, pero Cristo les habló, y fíjense lo que dijo, soy yo. No temas, soy yo. Y esto soy yo, es Yahweh. Yo soy. Él estaba hablando, el que es, y el que existe por sí solo. Yo soy el que crió las cosas. Las montañas, el océano, el aire y los mares. Yo soy. No tengas miedo. Es el mismo este día. Dios creó. Cristo creó. Todo el espíritu opera. Nada hay fuera del control. Las tormentas y todas las cosas que están pasando en el mundo, políticas o espirituales o cualquier cosa, huracanes, las cosas no están fuera de control. Dios lo tiene todo bajo control. Él lo tiene. Él está activo y existe por sí solo. Es el único que es. ¿A quién se le habla? Él que vino. Él dice que es el que iba a redimir a todos. Y todo esto representa a Él. Él que odia al pecado y Él. Y vemos en el 28, donde en verdad vamos a ver aquí. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él, y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiero que mires aquí, Pedro, el que siempre estaba, que hablaba cosas como nosotros a veces decimos, y después de que la decimos, tratamos de que no lo nos arrepentimos. Y esta era una persona que sí, antes de pensarlo, Pedro es la réplica de todos nosotros. Réplica de todos nosotros. Piensa en esto. Escucha cuidadosamente. Un momento pensamos que nosotros estamos tan fuertes para confiar a Dios, con Dios en todas las circunstancias. Dios me tiene, yo camino con Él, yo confío en Él. No importa lo que venga, voy a confiar en Dios. Tenemos estos tiempos en los cuales nuestra fe está así de fuerte y sin ningún cambio viene algo y nos preocupamos y nos hemos tentados y muchas veces le fallamos. Nadie tiene problemas en fallarle a Dios o ser ansioso o tratar de tener control sobre cosas que no podemos tener control. Lo que esto nos enseña que necesitamos oración. Y eso nos enseña cómo tener esta oración. No únicamente oración, cómo debemos orar. Mira la escritura. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame a que yo camine sobre el agua. Pedro no sabía lo que iba a decir. Él dijo algo únicamente. Estaba en el barco, pero le dijo que él quería caminar sobre el agua y lo hizo. Y él se salió del barco y vino caminando a Jesús. Estaba haciéndolo bien. Pero cuando se distrayó, cuando vio el viento, tenía miedo y empezó a hundirse en el agua. Y mira estas palabras. Puedes ponerlo en cualquier forma mientras hagas esto. Pon Señor primero. Señor, Dios. Sálvame. Dijo, sálvame espiritualmente. Él decía, me voy a ahogar, sálvame de ahogarme. Ayúdame. Señor, ayúdame a no hundirme. Filipenses 4:6, donde dice, alégrate en Dios. Y digo, alégrate. Dios está cerca, no seas ansioso por ninguna cosa. Cuando te preocupas, lo único que tienes es pedirle a Dios. Y memoriza la escritura que hace esto. Perdón. Que no únicamente ores, hay escritura que enseñan acerca de los problemas que tienes con el pecado. Escrituras que hacen cuando tú deseas algo que no es tuyo o cuando tienes ansiedad. Él nos dice cómo vencer estos deseos o estas tentaciones. Debemos orar. Que Dios en su providencia no permita que vengamos bajo una tentación muy grande. Yo no quiero ser tentado. En verdad no quiero ser tentado con una tentación muy grande. Y debemos orar. Dios, no permitas que sea tentado por el mundo. Dios, sálvanos. Dios, sálvanos, ayúdanos. Quiero que mires esto. Vamos a ver esto en el capítulo 15. Esto es la verdad. No hay hombre sabe exactamente cómo él va a responder en una tentación muy grande. En verdad, ¿qué Pedro dijo? ¿Qué dijo Pedro? Nunca te voy a a rehusar o voy a negarte, le dijo Pedro a Jesucristo, que él nunca lo iba a negar. Y él estaba hablando únicamente por sí solo. Cualquier vez que nosotros decimos, nunca voy a hacer eso, ¿sabe lo que dice? Voy a ser tentado así, nunca lo voy a hacer. Esto es orgullo, y te pone a ti para que caigas en una tentación. Debemos orar que nosotros no seamos tentados. Ahora, vamos a ver esto en el 15. Marcos 7, 20, 23. Por esto es que no quieres ser tentado, porque quiero que mires que estos versos dicen, esto es lo que está dentro de ti, y esto es lo que tú puedes hacer. Dice, pero decía que lo que el hombre sale es contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Esto está en nuestros corazones. Inmoralidad sexual. Los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez, todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Sabe lo que dice? Que en el, dentro del hombre, el corazón del hombre es posibilidad que hagas estas cosas. ¿Qué podemos hacer? Señor, no permitas que yo caiga en tentación y que permita entrar en estas tentaciones. ¿Qué Jeremías dice? ¿Qué es la cosa más mala del hombre? Sobre todo. Y puedo decir que nunca digas que nunca van a hacer algo. Y eso también, no vayas a decir que tus hijos no harían estas cosas. Pero mira las palabras. Quiero que veas en el 21. En el 21, fíjate lo que dice. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Es lo que tú puedes hacer. ¿De dónde lo tenemos? Tú debes saber. Esto lo tenemos de Adán. Todas estas cosas que tenemos, lo tenemos con potencial de hacer estas cosas. No hay hombre. ¿Cómo es que él va a ver su corazón en una tentación muy grande de estas? ¿Qué Pedro dijo? Él creía que se conocía. Nunca te negaré. ¿Sabes lo que Pedro hizo? Lo negó 3 veces. No sabemos cómo vamos a reactuar cuando somos tentados. ¿Qué debemos pedirle? No permitas que yo sea tentado, Señor. No debemos tener confidencia en nosotros mismos. Debemos tener cuidado de no ser críticos de otras personas cuando ellos caen en tentación. Creyente, si otro cae y tú no, lo único que te mantuvo de no hacer eso es la mano de Dios que te mantuvo fuera de esa tentación. Si no puedes mirar en tu vida y ver específicamente en tiempo que Dios te separó de tentaciones, tú no. Yo puedo verlo en mi pasado y digo, gracias a Dios, qué tentación me salvó Dios de esta. Debemos estar en nuestras rodillas y mantener nuestros ojos en Jesús. Es de la única forma. En el 28 dice, habla y dice, y cuando él se estaba uniendo, dijo, Señor, qué buena oración. Señor, Dios, sálvame. Salva a todos mis hermanos por tu palabra y por tu espíritu. Salva a todos mis hermanos, a toda mi familia, a toda mi iglesia. En el 32 dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, lo que estaba en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Ellos miraron algo que no habían, nunca habían visto. Pedro y Jesús subieron a la barca. Quiero que entiendas esto, que mires esto que le dije. Fe es algo de conocer a Dios, que es el Hijo de Dios y Salvador. Y en verdad poner nuestra fe, confianza y confidencia para nuestra salvación en Él, en su palabra, en su trabajo, en ese tiempo, encomendar nuestras vidas ahorita y para la eternidad hacia Él, con Él y para Él. Vamos a ver estas tres cosas: conocimiento, la fe de creer y también vamos a ver la fe de tomar y encomendarnos a Él. Quiero que entiendas un poco más cómo es que te subes al barco. ¿Qué Pedro hizo? Se subió al barco. ¿Qué hizo? Tomó la mano de Jesús. ¿Y cómo se mira esto en nuestras vidas? No estamos en el mar, no estamos en la tormenta, Él no va a venir caminando. ¿Cómo se mira de tomar la mano de Jesús? ¿Cómo se mira subirse al barco con Jesucristo? Buena pregunta. Hechos 7:10, porque ese había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Rod va a terminar el Salmo 18 un día de estos. Y cuando él termine el 18 va a estar en el Salmo 19. Y cuando yo encuentro ese lugar en la Biblia, y para estudiar la ley de Dios es perfecta, revive al espíritu, el testimonio de Dios es hace simple las cosas y alegra al corazón. Y si quieres tomar la mano de Jesús, si quieres estar en el barco con Jesucristo, si quieres estar con Jesucristo, estudia y medita en la palabra de Dios. Él viene de nuevo, pero no va a estar caminando en el mar de Galilea y no va a estar en el barco. Pero debemos caminar con Él cuando Él venga. Estudia su palabra. Micaías 6:10 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pida a Jehová de ti solamente hacer justicia, amar a misericordia y humillarte ante su Dios. Haz lo que Él desea, haz lo que es bueno. Sé justo contra hacia los demás. Ama a todos y trata de hacer lo mejor posible, caminar con Él. Te voy a decir, esta escritura que he estado aprendiendo en Filipenses, no te preocupes, es como esta escritura. A veces no la miramos para llegar al lugar donde queremos estar. Esto es bueno. En esta escritura que estudiamos, que no te preocupes, y en dos o tres diferentes traducciones, la escritura dice, alégrate todo el tiempo en Dios, alégrate. Esta es parte de lo siguiente de esta palabra, dice, es que esto sea evidente ante los demás. No debemos preocuparnos. No necesariamente aprendemos esto para. Debemos aprenderlo para practicarlo, estar en su palabra, en la escritura. Aprendemos la escritura y tratamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Isaías 1:17, aprende a hacer el bien, buscad el juicio. ¿Dónde aprendes a hacer el bien? No va a ser de tus maestros en la escuela o de tus padres. Aquí es donde aprendes cómo hacer las cosas bien. Cómo el hombre puede mantenerse puro viendo la palabra de Dios. ¿Quieres ver las cosas de Dios? Debes tomar este libro. por su espíritu y su palabra. Por su espíritu y su palabra. Haz bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y ampara a la viuda. Prepara, puedes, tú eres el que debe hablar por los que no pueden hablar por sí mismos. Haz estas cosas. Ayer era la celebración donde esto, ayer era la celebración del aborto legal aquí en Estados Unidos. 3,000 niños están siendo asesinados diariamente. Ellos están matando a estos niños. ¿Qué simple puede ser más? Santiago, la religión que pura es sin mácula delante de Dios, el Padre que es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardar sin mancha del mundo. Mira los, dice, y no deja que el mundo se manche. No dejes que esto, la suciedad de este mundo te cubra. Limpia tus zapatos. Romanos 12:1-2. Debemos caminar con Jesús. Esto es. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cualquier otra cosa es que no te pondrías en el barco con Jesucristo a menos que tú le des tu vida a Jesucristo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por los medios de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No esperes que Dios te guíe y te dé dirección si no estás en el barco con Él. No esperes que Él te guíe tus pasos si no estás en su palabra. No esperes que Él te guíe si tú no estás orándole a Él. Él puede ser, bendito sea Dios, todos nosotros de un tiempo u otro, cuando estábamos, Él nos estaba buscando. El viento dejó de soplar y le adoraron. ¿Por qué le adoraron? No porque lo miraron como hijo de Dios. Él lo salvó, le salvó su vida. Se iban a ahogar. Ellos están dándose por vencidos. La samaritana le dijo que era profeta. El milagro donde hizo el vino en el agua en vino. Después de que le dijo que llenaran todas esas tinajas con agua y fueron y él miró que era agua y estaba y siendo puro vino. Él es divino. Él hace cosas que solo Dios puede hacer. El ciego le dijo, hijo de David, y aquí por primera vez es llamado hijo de Dios. No mucho después Pedro dice, tú eres Cristo. No únicamente tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y aquí por primera vez se le llama Hijo de Dios. Él, Pedro, podía caminar sobre el agua cuando estaba agarrado de la mano de Jesucristo. Podemos hacer grandes cosas cuando estamos de mano con Jesucristo. Nosotros no podemos hacer nada si no estamos caminando con Él. Por su palabra y por su espíritu. Si Él no lo hace, yo únicamente hablé y hablé y hablé sin hacer nada. Si no fuera por Él. Qué paz tan grande cuando la tormenta se calmó y el mar se calmó. Te voy a decir. ¿Hay tiempo de tormenta? Tiempos de calma. Te voy a decir la iglesia, una palabra para la iglesia. ¿Estás en la tormenta? ¿O vas saliendo de la tormenta? ¿O vas entrando en la tormenta? Es como las olas, arriba y abajo, arriba y abajo. Él nos perfecciona, nos crece en la fe. No quiere que seamos como Pedro aquí, que tengamos un poca fe. Él dice, hombre de poca fe, Él quiere que nuestra fe crezca. Jesús fue tentado para que dejara su camino. ¿Cuál fue el resultado? Él le pidió a Dios que se mantuviera firme. Él estaba santo, era santo, odiaba el pecado y era un profeta. Y era nuestro Dios, nuestro Rey. Gracias que otras personas hablan buenas cosas. Pienso en otras personas que manda de... así, mensajes, y él dijo lo que hacía. Y esto es lo que él hizo diariamente. Déjame enseñar el evangelio, ser fiel a mi esposa, amar a mis hijos, amar a mi iglesia. Y lo siguiente que dice, déjame odiar el pecado en mi vida. Y gracias que a veces de cuando en cuando nos dan mensajes a otras personas con este tipo de, él odiaba pecado y él es suficiente Dios y Rey para nosotros, cristianos que saben lo que Cristo hizo en la cruz. Escuchen cuidadosamente, deben odiar el pecado, especialmente el pecado en nosotros mismos, porque este pecado es el verdadero que mandó Cristo a la cruz. Debemos saber que Él fue tentado y debemos pedir que no seamos tentados con tentaciones muy grandes. Debemos estar en el barco con Jesucristo, estando con Él, amarlo a Él sobre todas las cosas. Debemos vivir por su palabra, servirle en su iglesia local. Y vamos a hacer más con lo poquito, con la poquita fe que tenemos. Quiero decirles que los amo suficiente para decirles que la muerte viene. Eri, la mujer de Eri murió en diciembre, antes de un mes, su hermana murió. La muerte viene pronto. 60, 70 personas ahorita aquí. Ojalá que... No, pero a lo mejor uno de nosotros no pasa esta semana. Tu cuerpo va a ser puesto en algún lugar. Va a haber un día de resurrección para todos aquellos que murieron. Y esto es lo que te voy a decir. Vamos a estar frente a Dios en el juicio. Vamos a estar enfrente de Cristo. Muchos de nosotros que lo aceptamos, pero muchos lo van a rehusar. Y vamos a estar aquí. Vamos a escuchar. Bienvenido, fiel sirviente. O vamos a ver que Él nunca nos conoció. Vamos a estar ahí por eternidad. Jesús, su sufrimiento fue por 33 o 34 años. Su sufrimiento intenso fue por como 24 horas. Pero estamos hablando sufrimiento eterno si no vamos al cielo. Quiero decirte, la Biblia no enseña que todos van al cielo. Eso quiere decir que no todos van a ir. Tú, mucha gente habla para que tú pienses que todos van a ir al cielo, para que tú creas. Pero yo creo, Mateo 7, 13 y 14 dice que entres por la puerta angosta, porque ancha es el camino y la puerta que llevan a la perdición. Entra por la puerta angosta, porque ancha es la puerta, ancho el camino, que entra por la puerta angosta. Muchos van por el camino ancho, pero Pequeña es la puerta y angosto es el camino que lleva la vida. Solo pocos la encuentran. Debes conocer a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Debes creer que tu salvación viene únicamente por Cristo. Y si lo hiciste, tu vida va a verse de esa forma. Haz con este mensaje exactamente lo que tú deseas por tu honor y tu gloria. Amén.